Buenos días, Romina. Buenos días, Edgardo. Un placer hablar con ustedes y a través de ustedes con toda mi ciudad natal de Zapala.
Buen día.
Hola, Lía. Buenos días. Bueno, como decía Romina en el comienzo, ¿no? ¿Qué significa esta emergencia hídrica en la provincia de Neuquén?
Bueno,
y Río Negro, ¿no?
La emergencia hídrica significa que venimos de 12 años de sequía y este año, mayo, junio y julio, nos ha dado poca agua, ya sea en lluvia o en nieve, excepto que ahora, a partir del domingo y durante la semana que viene, digamos, se despide el invierno con alguna nevada bastante interesante, pero que no revierte la situación. Los embalses se encuentran muy bajos, si bien en operación normal, pero es muy cerquita de los mínimos. Y la meteorología internacional y nacional no nos da perspectiva de cambiar la sequía. Es decir, Chile fundamentalmente, que es desde el Pacífico a donde nosotros nos proveemos de la humedad necesaria, también da año seco. Entonces la autoridad de Cuenca decide, por la delegado, por las provincias, en el administración, uso y control del agua, determina que hay una emergencia hídrica y que el agua que se encuentra hoy en los embalses está destinada a las ciudades, a la industria y fundamentalmente al riego de la fruta y horticultura, y que las hidroeléctricas no podrán generar más que 300 metros cúbicos agua abajo de Arroyito por el Limay y 25 a 100, porque ahora se abre el riego en el canal principal del Alto Valle por el Neuquén, es todo lo que ellos van a poder generar con energía. Es decir, disponemos del agua para el uso de la ciudadanía.
Eso queda establecido, ya queda marcado en la emergencia. Recordemos que una, a ver, no sé, Elías, si son dos cosas distintas, me parece que sí. Una tiene que ver con la declaración de la emergencia hídrica que hace la AIC y otra es después la que hace el gobierno de la provincia de Neuquén, que también supone una erogación presupuestaria, ¿no?
Es así. Son dos cosas distintas. La de la provincia, que una vez declarada la emergencia de la cuenca, toma información nuestra, de hecho su representante de la provincia, se reúne el gabinete con el gobernador y el gobernador destina que comisiones de LEPA, recursos hídricos, producción, recorren el centro de la provincia y el norte, que son las zonas que pueden verse más afectadas, viendo la posibilidad de canalizar agua, ya sea a las tomas de las ciudades o a los canales, o entubar vertientes o perforaciones, o tanques australianos para resguardar agua para los animales, o pasto, o transporte para los animales hacia la veranada, o para transporte de agua. Eso es la emergencia que como consecuencia de la IC declara la provincia de Neuquén. Y además, mi hermana, diputada en la actualidad, le pidió al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Massa, que declarara la emergencia de la cuenca, como lo hicieron con el Paraná, a los efectos de tener los beneficios y el concurso de Nación para con nosotros, porque estos 800 millones tienen que salir del presupuesto provincial y la Nación debería concurrir en esto, ¿no?
Elías, bueno, en la provincia también le ponen un tiempo, le ponen un plazo, ¿no? 180 días. ¿Ahí cómo maneja la situación?
No, la autoridad de Cuenca tiene una cosa, es la emergencia de la provincia que le pone 6 meses y un presupuesto. Tiene que ser así y está obligado por ley hacerlo así. Nosotros no. Nosotros tenemos que ir mirando la meteorología y la hidrología. Dependiendo de cómo concurra el agua a los embalses y mejore la condición, daremos más libertades. En la medida que no concurra el agua hacia los embalses, no vamos a dar, al contrario, es probable que seamos mucho más restrictivos que lo que estamos siendo hoy. Hoy estamos advirtiendo que en la primavera o el verano no vamos a tener agua. A partir de allí no tenemos fecha, porque nosotros también pensamos que el del año 2022 puede concurrir otra sequía y ahí sí que vamos a tener graves problemas. Entonces preferimos desde hoy empezar a administrar el agua concretamente, correctamente. Los que están aguas abajo o de la represa obviamente no van a tener problemas siempre que usen y no abusen del agua. Y en cambio, los de aguas arriba, agua que se deshiela de las nieves o agua que llueve, cruza por el río y no hay manera de detenerla porque no tenemos represa. Sería diferente si nosotros pudiéramos tener Chigüiro o tener Rayoso o La Invernada, cualquiera de las cuatro grandes represas que tiene proyectada la provincia de Neuquén sobre el río Neuquén, entonces esta crisis sería mucho menor.
Claro, porque ya el IMAI tiene, ¿no?, como estos controles a través de las represas, que las, claro, nosotros las asociamos más a la cuestión hidroeléctrica, pero vos, Elías, nos has explicado, ¿no?, del multipropósito que tienen las represas.
No existiría el valle sin las represas, y fundamentalmente con la del Neuquén. Piensen ustedes que el río Neuquén riega 60 a 70 mil hectáreas bajo río del Alto Valle, Río Negro, Neuquén, y fundamentalmente de Río Negro. Río Negro es la primera provincia que apoya el Chigüiro. No tiene dudas de que hay que guardar agua en Neuquén, en esa represa o en cualquiera de las otras que está planificada. Lamentablemente, nos encontramos en una situación de que el país, permanente crisis, y además las ofertas financieras para con la construcción de la obra son bastante complicadas. Garantías nacionales, seguros de los bancos, una serie de exigencias de que ponen muy difícil la economía argentina, que ya lo está. Entonces, lo que nosotros decimos, que en el próximo año 23, que se vencen las concesiones hidroeléctricas de las cinco represas, de las seis, que pasen a la provincia de Río Negro y Neuquén, que nosotros la queremos administrar. Porque nosotros sabemos que administrando el negocio eléctrico, que tiene dos partes, la operación y el mantenimiento de las represas y el negocio de la venta de energía. Y nosotros sabemos que con esos recursos podemos construir las represas. Se pueden llegar a generar 300 millones de dólares al año. Así que en 5 años nosotros podemos construir cualquiera de las represas que nombré, Chigüiro 1, Chigüiro 2, Rayoso o La Invernada, lo que no solo daría trabajo local y capacidad de nuestros técnicos de demostrar que podemos volver a retomar la iniciativa de construcción de presas, sino que la necesitamos porque el río Neuquén es un río bravo, es un río que nos trae agua como en el 2006 o en el 2008 y casi nos rompe una presa, o nos seca durante 12 años como ahora y necesitamos acumular agua para poder disponerla para nuestros ciudadanos. Entonces, es urgente, Elías, que nosotros hagamos esto y dependa de nosotros.
Ahora, con esta proyección, con este panorama, digamos, para el verano, con poca agua, vos decías, bueno, vamos a tener más restricciones, obviamente, los ciudadanos, ¿no?
Sin ninguna duda.
Peor aún si tenemos un verano caluroso.
Sin ninguna duda, todos van a tener que ser y ahorrar energía y agua. Energía y agua. Eso es no solo para el bolsillo, sino por una cuestión solidaria. No es porque la puedas pagar, vas a abusar de eso. Vos tenés que considerar que el otro también tiene la necesidad del agua y de la energía. Entonces hay que ser prudente, hay que tener una cultura del ahorro, una cultura del cuidado de estas cosas. Y bueno, y esto es una de las condiciones que tenemos que volver a insistir con la ciudadanía, que la acción comunitaria, la acción de muchos, da la solución.
Uh-huh. Elías, vos recién decías que cuando la AIC declara la emergencia, esto supone que las hidroeléctricas no pueden utilizar la misma cantidad que siempre, no sé si no lo estoy diciendo técnicamente, pero digo, ya en la emergencia queda establecido esto. ¿Se puede dar alguna puja de todas maneras con las hidroeléctricas? Porque viene el verano y sabemos que el consumo de energía eléctrica aumenta principalmente por el uso de, por ejemplo, de aires acondicionados. ¿Cómo es ahí la puja con las empresas que manejan
la energía eléctrica? La puja es con la Secretaría de Energía y con CAMMESA. Y con las hidroeléctricas. Pero nosotros estamos, primero, aplicando la Constitución. Un bien público está sobre el bien privado. Así que ya, a partir de ahí, tenemos el derecho. Pero nosotros tenemos un pacto federal en la cual participa la Nación, y la Nación acaba de aprobar esta emergencia y, por lo tanto, impone esa condición, porque el pacto federal está debajo de la Constitución, pero sobre las leyes y los contratos. Es decir, que la Secretaría de Energía tenga conflictos permanentes con nosotros por los recursos económicos. Ustedes tienen que saber que la Secretaría de Energía paga la mitad del precio de lo que le paga las hidroeléctricas, violando el contrato de concesión y violando la ley que impone a la Secretaría pagar el 100% de lo que le paga las hidroeléctricas. Es decir, La provincia de Neuquén recibe el 6% de las regalías de la hidroeléctrica y Río Negro lo mismo. Y la IC recibe el 1.5%, es decir, nosotros no estamos en los presupuestos nacionales ni provinciales. Nosotros vivimos de un contrato de control que firmó la Nación con las provincias para que nosotros seamos el contralor de las hidroeléctricas. Entonces, es evidentemente que los 800 millones ya nos lo debe la Nación por no habernos pagado desde hace mucho tiempo lo que nos corresponde por regalías. Pero lo mismo pasa con el gas. El gas vale, nos pagan $4, cuando de Bolivia vale 6-7 o de los barcos metaneros vale 16-17. El petróleo resulta que vale $50 para Neuquén y $70 en el concierto internacional. Ahora, eso sí, los neuquinos y los neuquinos pagamos la carne, los fideos, el trigo, el maíz, el azúcar, la mandarina, la naranja, a precio de mercado. Entonces no es justo esta descompensación de que porque nosotros somos el motor energético de la República siempre nos ponga en condiciones de debilidad frente a las necesidades de nuestro desarrollo y las necesidades que tenemos de controlar nuestros ríos.
Elías,
y además es energía para la República.
Claro, hablando... Ay, perdón, no sé qué es eso. A ver. Elías, hablando de la energía, en estos días también se hizo referencia al uso de la industria del fracking o de la fractura hidráulica y lo que consume, ¿no? Respecto del agua. ¿Esto también afecta o condiciona o es una variable de análisis en esta situación?
No, mire, el 10% del agua que se consume es de las ciudades, el 20% de la industria, en donde está incluida Vaca Muerta. Y además el 70% es el riego. Es decir, el que se lleva acá la gran cantidad de agua es el riego. Y después, lógicamente, tiene que correr un caudal aguas abajo, por lo menos ambiental, a los efectos de no crear problemas aguas abajo. Entonces, mire, si un pozo de fractura requiere 10.000 metros cúbicos, o sea, 10 millones de litros de agua, y supongamos que en el año hagan 200 fracturas, ojalá hicieran más. Mire, ¿sabe cuánta agua es de todo el año? Son dos días y medio de agua del río Neuquén. Dos días, en la sequía, no le voy a decir en un año normal. De un año seco, 2,5 días del año es lo que ocupa Vaca Muerta para poder hacer su fracturación a los efectos de sacar, o por otra parte, el gas y la energía y el petróleo que necesitamos para reemplazar la hidroelectricidad, porque hay que hacerlo térmico. Lo que no tenemos en agua lo tenemos que hacer con hidrocarburos.
Bien, o sea que principalmente quienes más afectados están con esta situación son aquellos de la industria o de la fruticultura, en realidad.
Exactamente, la fruticultura. Pero tenemos que tener cuidado porque esos son 80.000 puestos de trabajo fuera del Estado. Imagínense que nosotros no tenemos manera de reemplazarla. Entonces, esto para nosotros es una economía social, no es una economía de ganancia del chacarero o de la industria. No podemos, ¿cómo reemplazamos esta industria? Imposible. Entonces hay que cuidarla y hay que darle el agua necesaria, ya que ellos sufren de una economía permanentemente en inflación y además que tiene permanentemente una carga laboral y una carga impositiva la cual tiene que sobrellevar.
Bien.
Elías, una muy cortita y sí, antes de cerrar porque ya estamos sobre las noticias. ¿Qué es lo que sigue trabando la posibilidad de desarrollar Chigüido?
Mira, Edgardo, Chigüido está confundido entre la política y la economía. Es decir, en el año 2010 que la licitó la provincia de Neuquén, los destinos de Chigüido fueron dirigidos hacia las represas del sur de Chubut por una decisión política de en su momento la presidenta. Y ahora está trabado por una cuestión de crisis económica que tiene la República. Y además el gobierno anterior también la trabó, porque el gobierno anterior también tuvo la misma oportunidad de hacerla, esa represa, porque tenía un crédito alemán. Hoy estamos trabados porque el crédito alemán requiere y exige que el Fondo Monetario Internacional acuerde con la República Argentina para iniciar el proceso. Pero te digo que es bastante oneroso el crédito. Yo te voy a decir, no son suficientes las garantías nacionales para el crédito internacional, sino que te exigen un seguro del 22% del crédito. Son casi 400 millones de dólares que vos tenés que depositar de antemano para que te puedan desembolsar el dinero. Te podrás imaginar que 22%, los chinos nos poníamos colorados cuando los chinos nos decían que querían el 7.5% del seguro del crédito. 22.5% realmente va a haber que analizarlo. Es una cosa que nosotros casi consideramos como absurda. Pero bueno, la nación tendrá que decirlo porque ellos son los concedentes.
Bien,
hasta aquí hemos tenido dos reuniones y en este momento el crédito ha sido analizado por el ministro Guzmán y ahí dirá qué es lo que quieren hacer. La
Bien.
Provincia de Neuquén encantada de la vida de llevar adelante este proyecto porque la mano de obra va a ser nuestra, la ocupación de nuestra gente, transporte, comida, kiosco, gomería, etcétera. Todo lo que haga al desarrollo de nuestra región y justamente el centro de influencia Zapala, ¿no?
Claro. Elías Zapac, muchísimas gracias.
No,
nos hemos quedado sin tiempo.
Gracias a ustedes y un abrazo cariñoso para todo el pueblo de Zapala.
Hasta luego.